Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos los hermanos a la sala de charlas. Hoy 5 de enero del año 2013. Hoy la segunda charla que vamos a tener en este nuevo año que acaba de comenzar. Bien, voy a compartir con vosotros un sencillo estudio bíblico, pero muy importante. Y está también relacionado con el tema que hemos estado hablando en los últimos días sobre este asunto de la plena humanidad del Señor Jesús. El estudio que voy a compartir se titula Jesucristo es un hombre glorificado, pero no es igual al Dios Padre. Es el tema que voy a compartir. Bien, pues antes de comenzar le pedimos la ayuda a Dios, le damos las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por permitir una vez más que podamos estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias por cada uno de los hermanos que está en la sala, el cual pones en nosotros este sentir por aprender más de las Sagradas Escrituras, por conocer mejor la verdadera doctrina. Te pedimos que a través de tu Espíritu nos sigas llevando a toda la verdad, que podamos seguir compartiendo pues este conocimiento de la palabra y esta verdadera doctrina a otras muchas personas en diferentes países. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como he dicho, el pequeño estudio que voy a compartir se titula Jesús es un hombre glorificado, pero no es igual al Dios Padre. Y es que Jesús jamás dijo que Él fuera Dios, sino el Hijo de Dios. Mirad, vamos a comprobarlo leyendo en Juan 10:36, palabras de Jesús que dicen: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Como podéis ver, Jesús dijo a sí mismo, dijo que Él era el Hijo de Dios. También se llamó muchas veces a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Esto qué significa? Pues ya lo hemos estado viendo estos días. El Hijo del Hombre significa que era un ser humano. Es lo que significa esa expresión, bíblicamente hablando. Es como Jeremías, Ezequiel y Daniel. En la Biblia también se les llama Hijo de Hombre. Yo les llamo Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque eran hijos, eran unos seres humanos, hijos de un padre y una madre humanos. Pues lo mismo Jesús tenía un padre biológico, que era José, y su madre, que era María, pero por el poder de Dios fue engendrado en el vientre de María. Fue fecundada María por el poder de Dios, así enseña la Biblia. Pero era plenamente un ser humano, era el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne, como sabéis, pues la Biblia dice que es el anticristo. Los que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Por lo tanto, Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, que es un ser humano, se llamó hombre, y también se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús se llamó el Hijo de Dios? ¿Qué significa esta expresión? Pues sencillamente que fue engendrado por Dios. Fue engendrado por Dios, el primero, el único en ser engendrado por Dios en el vientre de una mujer. Por eso se le llama el Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios. Mira, cuando esa profecía de Isaías 7:14 que hemos estado viendo ayer, la de la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y también en Mateo capítulo 1, verso 33, se dice que el Mesías sería llamado Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión de Dios con nosotros? Pues lo que significa sencillamente es que Dios el Padre estaría con nosotros, Dios el Padre, pero por medio de Jesús. Ojo, no que Jesús fuera Dios, no que Jesús fuera el Dios Padre, sino que Dios el Padre, por medio de Jesús, estaría con nosotros. Esto es esto mismo lo que enseñó el propio Jesús. Mirad, en Juan 10:38 el Señor dijo lo siguiente: mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Dios Padre estaba en Jesús, reconciliando consigo al mundo, dijo el apóstol Pablo en otro pasaje. Esto significa que Jesús sencillamente tenía al Dios Padre, no que Jesús fuera el Dios Padre, sino que el Dios Padre estaba en él. O como dijo el apóstol Pablo, mirad en 2 Corintios 5:19, como he dicho antes, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5:19. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor Jesús de ninguna manera era el único Dios todopoderoso, sino que Dios el Padre estaba con nosotros por medio de su Hijo, sencillamente. Sino que Dios el Padre estaba con nosotros, pero a través de su Hijo Jesús. Jesús jamás dijo que fuera Dios, no de hecho, como hemos visto antes, sino el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Pues ya lo hemos dicho muchas veces. Significa un hombre, es una expresión que significa hijo de un padre y una madre humanos. Jesús dijo que era un hombre. Ojo, no dijo que fuera Dios y hombre, sino un hombre. Por eso es que el apóstol Pablo dijo bien clarito que cuando Jesús vivió en la tierra estaba en condición de hombre. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Lo leemos en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo que Jesús estaba en la condición de Dios y hombre, no, sino en la condición de hombre. Por consiguiente, hermanos, cuando los herejes trinitercos de la cristiandad apóstata y falsa, el Shia, enseñan que Jesús era Dios mismo cuando vivió en la tierra, dice que era Dios verdadero, que era 100% divino y 100% humano, pues sencillamente están mintiendo, y no solamente están mintiendo de forma espantosa, sino lo que es peor, están llamando embustero a Jesús, ya que Jesús, repito, jamás dijo que él fuera Dios, sino el Hijo de Dios. O lo que es lo mismo, el Hijo del Hombre, ya que son términos intercambiables en la boca de Jesús. Una vez Jesús se llamaba el Hijo del Hombre y otra vez se llamaba el Hijo de Dios. Y ahora bien, tengamos cuidado. Los cristianos bíblicos no estamos negando la divinidad de Cristo. Lo que estamos enseñando es que esa divinidad y esa gloria que Jesús tenía junto al Padre antes de descender del cielo, la recobró Jesús cuando el Dios Padre le resucitó de entre los muertos. Y por eso es que Jesús es ahora, como dice la Biblia, nuestro gran Dios y Salvador. Como leemos en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ojo, después de resucitar, estamos diciendo, cuando Dios le glorificó. Pero por encima de este gran Dios, que es Cristo, sabemos perfectamente que hay un Dios aún mayor, que es el Padre Celestial, el Dios del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en dos pasajes, hay más, pero vamos a leer con dos, estos dos son suficientes. Son dos, que es el Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9 y Apocalipsis 3, 12. Vámonos a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer los versos 8 y 9, que dice lo siguiente. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como podéis ver, aquí claramente al Hijo se le llama Dios, versículo 8. Se le da el título de poderoso. Sabéis que Dios significa poderoso y evidentemente Cristo es un ser poderoso, es un Dios. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Y luego, ¿qué dice el versículo 9? Te ungió Dios, el Dios tuyo. Por lo tanto, se está hablando, como podéis ver, de dos dioses, a Cristo, al Hijo, que se le llama Dios. Y luego se habla del Dios de Cristo, que es el Padre Celestial. Cristo tiene un Dios sobre él. El Señor Jesús tiene un Dios supremo, tiene un jefe, una cabeza que es el Padre Celestial. Como dijo en otro pasaje Pablo, que Dios es la cabeza de Cristo. Por lo tanto, como podéis ver, la Biblia enseña bien clarito la existencia de dos dioses. Un Dios mayor, un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y un Dios menor, que es el Señor Jesucristo. Porque, repito, nosotros creemos claramente que Jesús es un Dios, es un ser poderoso, es nuestro gran Dios y Salvador. Pero cuando Jesús vivió en la tierra, anduvo en la tierra durante esos 33 años, era un hombre. Recobra esa divinidad cuando el Dios el Padre le resucita de entre los muertos. ¿Queda claro? Es muy sencillo de entender. Jesús estaba viviendo en el cielo, juntamente con el Padre, se despojó de su gloria, de esa divinidad, descendió a la tierra, el Dios Padre le envió a la tierra, descendió del cielo, se hizo hombre y vivió en la tierra como un hombre. Él es el descendiente de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Para el que no lo sepa, ahí la expresión significa esperma. Simiente, viene de semen, simiente. Es el hijo biológico de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de José. Es el hijo biológico, porque es simiente de ellos. ¿Queda claro? Aquellos que niegan que Jesús es el hijo biológico de José, pues sencillamente hemos de decirles que tienen la doctrina del anticristo porque están negando que Jesucristo vino en carne. Está negando que Jesús es el hijo biológico de Abraham, de nuestro padre Abraham. Por lo tanto, la Biblia dice bien clarito que tienen la doctrina del anticristo. Ellos, sin saberlo, están en su ignorancia, creen que ellos pueden decir, creen que Jesús es el Mesías, pero en el fondo, si lo analizan, verán que están enseñando la doctrina del anticristo. Como hemos visto, Dios el Padre es el Dios de Cristo. Ya hemos leído los pasajes. El Padre es el único Dios todopoderoso que es adorado en espíritu y en verdad, lo dijo Jesús en Juan 4, 23 y 24. Él le adorarán en espíritu y en verdad al Padre. Por lo tanto, Jesús, como podéis ver, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús nunca se ha adorado en la Biblia. Y no es adorado porque Jesús no es el Dios supremo, por eso nunca es adorado. Jesús es un Dios menor comparado con el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual todos los apóstatas rechazan, todos los apóstatas monoteístas, trinitarios, unicitarios, todos estos herejes rechazan esta verdadera doctrina cristiana, esta teología bíblica, la existencia de los dos dioses, el Dios mayor y el Dios menor. Sencillamente no creen en la Biblia. Y eso es lo que enseña la Escritura, pues que hay un Dios supremo, que es el Padre, y Jesús es un Dios, es un ser poderoso, es un hombre glorificado, es un hombre celestial. Es lo que enseña claramente la Escritura. Mirad, en Isaías capítulo 9, verso 6, leemos que el Mesías sería llamado Dios fuerte. Y así será llamado, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es decir, sería llamado poderoso. Pero ese poder, esa potestad, esa gloria, la recobró Jesús después de resucitar de entre los muertos. En Tito 2:13, fijaos cómo Pablo le llama a Cristo nuestro gran Dios y Salvador. Jesús recibe toda esa gloria, Jesús recibe el poder a partir de su resurrección. Es declarado el Hijo de Dios con poder a partir de la resurrección de entre los muertos, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 3. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, jamás fue llamado Dios, sino que fue llamado el Hijo del Hombre. O lo que es lo mismo, un hombre, un ser humano. Por lo tanto, la doctrina de que Jesús es como Dios el Padre es una de las mentiras satánicas más grandes de toda la historia de la humanidad. Y esa mentira del diablo ha hecho correr ríos de sangre por medio de esas malditas guerras religiosas, donde los trinitercos, asesinaron a miles y miles de personas que rechazaron ese dogma, esa doctrina de demonios del trinitarismo. Aquel que haya leído un poco la historia, pues se dará cuenta cómo los trinitarios, a lo largo de los siglos, han asesinado a millones de personas. El Dios Padre, como sabemos, es el único Dios verdadero. Lo dijo Jesús en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la verdadera teología bíblica. Lo dijo Jesús. Sin embargo, los trinitercos no creen en esas palabras de Jesús. Ellos enseñan que ese único Dios verdadero es un falso y misterioso Dios trino. Un Dios inventado por la gran ramera, que como sabemos es la Iglesia Católica Romana. Algo que Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron. Jesús es sencillamente el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, tal como él se llamó a sí mismo. Y él, después de resucitar, después de ser glorificado por el Padre, es cuando recobra esa divinidad, esa gloria que tenía antes de descender del cielo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo bien clarito que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo podéis leer en 1 Timoteo 2:5. Observad que Pablo no dijo Jesucristo Dios y hombre, sino Jesucristo hombre. Porque Jesús es eso, es el Hijo del Hombre, es un ser humano. Pero eso sí, es un hombre exaltado, un hombre glorificado hasta lo máximo. Más que ningún otro nombre, más que ningún otro hombre de lo que haya existido aquí en la tierra. Muchos iglesieros de la cristiandad apóstata enseñan que Jesús tenía condición divina, porque dicen ellos que como Jesús hacía milagros y perdonaba pecados, pues era de condición divina, tenía la naturaleza divina. Sin embargo, eso es otra gran mentira, porque resulta que los apóstoles también hacían milagros y perdonaban pecados. Y esto no los hacía tener condición divina. Mirad, vamos a leer este pasaje en diferentes versiones bíblicas. En Juan capítulo 20, verso 33. Lo voy a leer. Juan 20, 23. Juan 20, 23. Un pasaje donde se dice bien clarito que los apóstoles también podían perdonar pecados. Así como suena, los apóstoles también perdonaban pecados. Vamos a leerlo. Juan 20, 23. Lavad, dice lo siguiente, a quienes, está hablando Jesús a sus apóstoles, a quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. ¿Cómo que los seres humanos nos dicen algunos que no pueden perdonar pecados? Aquí Jesús les dijo bien clarito que sus apóstoles podían perdonar pecados. La BLE se lo traduce de la siguiente manera. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, fijaos lo que dijo Jesús. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. La CSTIBS dice, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, pero a quienes no se los perdonéis les quedarán sin perdonar. La DHH dice así, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. La Biblia de Jerusalén dice, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. El Señor Jesús hacía milagros, pero hacía milagros no porque tuviera la naturaleza divina cuando vivió en la tierra, sino porque el Dios Padre estaba en él. El poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo, actuaba por medio de Cristo. Lo mismo ocurría con sus apóstoles. Ellos hacían milagros por el ¿quién? Por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, que estaba en ellos. No porque los apóstoles tuvieran naturaleza divina. Mira, los iglesieros trinitarios enseñan que Jesús fue adorado, siempre dicen. Eso es mentira. El Señor Jesús jamás recibió adoración, nunca. Eso lo dicen las traducciones bíblicas falsificadas. Hay unos pasajes, por ejemplo, la Reina Valera, donde se dice que Jesús era adorado, fue adorado. Eso es lo que dicen las traducciones falsificadas, como por ejemplo está la versión Reina Valera y otras. Mira, lo que Jesús recibió es pleitesía, reverencia respetuosa, pero no la adoración que se da únicamente al Padre Celestial. Ya que el propio Señor Jesús dijo bien clarito que solo al Dios Padre tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Jesús jamás incluyó en este tipo de adoración que se ha de dar solamente al Padre Celestial. Vamos a leerlo el pasaje una vez más y ya con esto terminamos este pequeño estudio que quería compartir. Vámonos a Juan capítulo 4, versos 23 y 24, un texto que todos deberíamos aprender, saberlo de memoria. Juan 4, 23 y 24, que dice lo siguiente: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como podéis ver, Cristo no se incluyó en este tipo de adoración. Jesús jamás dijo: al Padre y a mí adoraréis en espíritu y en verdad, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. No, Jesús nunca se incluyó en este tipo de adoración que se ha de dar solamente al Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque sencillamente Jesús no es Dios, no es el Dios supremo. Jesús es un ser poderoso, es un Dios menor comparado con el Padre Celestial. Pero de ninguna manera Jesús es el único Dios verdadero, como enseñan falsamente los trinitarios y los unificitarios, los cuales enseñan esa mentira del diablo de que Cristo es el Dios verdadero. Dicen ellos que Cristo es el único Dios verdadero y al cual hay que adorar. Eso es una doctrina diabólica por excelencia. El único Dios digno de la adoración suprema es el creador de todas las cosas, que es el Padre, aquel por cuya voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Es al único que hemos de dar la adoración y la gloria suprema, como dice, por ejemplo, lo dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de quién. Filipenses 2:11, para gloria del Dios Padre. Fijaos que Pablo no dijo para la gloria de Jesús, de Jesucristo. No dijo para la gloria de un Dios trino, no, para la gloria del Dios Padre. Es el Dios Padre quien recibe la gloria suprema, la adoración suprema. Jesús no es ese Dios. Los que adoran a Jesús en el sistema de la iglesia apóstata, pues sencillamente se han apartado de la verdadera doctrina y están practicando una adoración falsa. Pero nosotros, los que hemos conocido la verdad, los cristianos bíblicos, adoramos solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial, del cual proceden todas las cosas, y a Jesús le damos reverencia, le damos pleitesía como el Hijo de Dios que es, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Pero la adoración no le corresponde a Él, no es para Él, sino que es solamente para el Dios supremo, que es el Padre. Bien, pues esto es lo que quería compartir, hermanos. Si alguien quiere añadir más, quiere compartir alguna cosa, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar. ¿Sabes, hermano? Si algún hermano tiene alguna duda o tiene una discrepancia, pues no hay ningún problema, ¿eh? Podemos hablarlo, podemos comentarlo. Hola, buenas noches, hermano Florian, adelante.
Sí, estamos de acuerdo con lo que dice sobre el estudio. El mismo Jesucristo tenía un Dios, porque el mismo Pablo lo dice también: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese tenido a alguien por encima de él, o sea, un Dios, que es también nuestro Dios, Pablo no se hubiese expresado de esa manera. Además de eso, no podemos por eso divinizar a Jesucristo, porque llevarnos solamente por los milagros que él hizo. Porque si es así, entonces Elías, que fue un profeta de Dios, también hizo muchos milagros. En primer lugar, impidió que lloviera por 3 años y medio, hacer que no se acabara el suministro de alimento, de aceite, mejor dicho, de la viuda de Sarepta. Resucitó también muertos, hizo que descendiera fuego del cielo, y por ahí, o sea, fueron varios más, varios milagros más que hizo Elías. Y sin embargo, Elías no era un ser divino, fue un ser humano que Dios le dio poder para hacer cosas. O sea que estamos completamente de acuerdo. Eso armoniza completamente con la Biblia, y el que diga lo contrario, lamentablemente, no está en acorde con lo que dice la palabra. O sea, está metiendo, podríamos decir, doctrinas no sanas, sino doctrina totalmente diabólica y satánica. Eso era más o menos lo que quería comentar, hermano. Gracias.
Totalmente de acuerdo. Muy bueno el aporte que has dado, hermano Florian, efectivamente. Que ya está lo profetizado por Pablo. En los postreros tiempos, algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas, como ha dicho Florian, doctrinas de demonios. Y luego sigue diciendo que prohibirían casarse, etcétera. ¿Qué religión hay en el mundo que prohíbe casarse a sus curas por la Iglesia Católica? O sea, ya Pablo profetizó el advenimiento de la Iglesia Católica Romana con toda su apostasía. Y luego las iglesias falsas que salieron de ella. Como sabéis, son las protestantes, las evangélicas. Bien, hermano Stilio está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Hermano, estamos bien claros y quedó bien claro la enseñanza. El Señor Jesús se despojó de su condición divina para convertirse en hombre. Pero, hermano, y aquí hay gente que discrepa y que enseñan una cosa diferente, corren el riesgo de perder su salvación. Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy buena pregunta. Bueno, pues la respuesta la tenemos en las palabras de Jesús que se encuentran en Juan 17:3. ¿Qué es lo que dice Jesús en ese texto que hemos leído en el estudio también? ¿En esto consiste? ¿Consiste el qué? Florian, ¿en qué? ¿En esto consiste? La vida eterna. En que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo el enviado. O sea, nuestra vida eterna depende de tener este conocimiento, así de clarito, de que el Padre es el único Dios verdadero, es el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo, y Jesucristo el enviado. Quien no tiene este conocimiento no puede tener la vida eterna. Así de claro. En eso consiste la vida eterna, lo dijo Jesús. De modo que si creemos en Jesús, pues hemos de creer en esas palabras. Son más claras que el agua.
A ver, quería preguntarte, bueno, hay que obedecer a los padres y a los jefes, sí, pero que el jefe supremo es Jesús, ¿verdad?
Sí, en nuestra cabeza, es la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo. O sea, Dios el Padre es el jefe de Cristo y Cristo nuestro jefe a su
Pero
vez.
en la vida hay que obedecer a todo el mundo, o sea, a los jefes y a todo el mundo, pero el jefe a la cabeza es Jesús.
Sí, claro, pero hay que obedecer, pues hay que obedecer, en tanto en cuanto no estén diciéndonos que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si viene alguien a nosotros y nos dice que tenemos que adorar a un fulano, a una imagen, pues evidentemente no vamos a obedecer a ese gobierno. O
Claro.
sea, obedecer sí, obedecer a nuestros padres, en tanto en cuanto pues lo que nos digan sea bueno y no
Sí,
esté en contra de la palabra. Hay que obedecerlos.
a los profesores, a los padres, a los
Claro que sí.
jefes, pero la cabeza es Dios.
Es Cristo, nuestra cabeza es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios.
Es Cristo.
Fíjate que la Biblia nunca dice que la cabeza de la iglesia es Dios el Padre. Ojito.
Ah, claro.
La cabeza de la iglesia dice la Biblia que es Cristo, es la cabeza de la iglesia. Es el sumo sacerdote, es el pontífice, el sumo sacerdote es Cristo. Pero nunca dice la Biblia que sea el Dios Padre. El Dios Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Y Cristo es nuestra cabeza, nuestro Dios. Por eso es que en Tito 2:13 Pablo le llama a Cristo, ¿cómo le llama? Nuestro gran Dios y Salvador. El Cristo es nuestra cabeza y el Dios Padre es el Dios supremo, es el Dios de todo. Y es el origen de todas las cosas. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual es rechazada por todos los apóstatas, por todos los hijos del diablo, que rechazan voluntariamente la verdad. Luego hay otros muchos que andan en su total ignorancia y no saben nada de esto, porque nunca estudian la Biblia, y bueno, pues Dios tendrá misericordia de ellos. Pero hay otros muchos que después de haberles expuesto la verdad y enseñado la verdad, la rechazan. Esos serán los que se irán de cabeza al lago de fuego.
Sí, está claro.
Y nosotros nos gozaremos cuando estén ardiendo en el lago de fuego. Lo dice el libro del Apocalipsis. Esto es duro, pero es así, ¿eh? Alegraos y gozaos cuando sea destruida la gran ramera en el fuego. Dice la Biblia a los santos, alegraos, gozaos. Cuando estén sufriendo nuestros enemigos, pues tendremos que alegrarnos. Así de claro.
Parece que en Fukushima está saliendo radioactividad. Leí en internet el otro día que hay fugas, muchas fugas radioactivas.
No
¿Sabes
lo
algo?
sé, no lo sé, Vicente, no conozco la
Ocult,
noticia.
ocultan la información, supongo.
Posiblemente que estén ocultando, porque eso fue una catástrofe gorda, lo del Japón. Y igual, pues no lo quieren decir para no asustar a la población mundial, pero posiblemente por ahí haya fugas, eso, y haya algo, que radiación que está saliendo. O sea,
Y
claro.
este año 2013 muchísimo peor, o sea, muchísimo peor que el 2012.
Sí, bueno, lo dice mucha gente, que el 2013 para, por lo menos para España, va a ser peor que el 2012. cuestión laboral y en cuestión de conflicto social, porque hay un conflicto, a ver, me basta de un conflicto social, como estas cosas, como esto sigue así, que ya veremos
ahora
cómo
van a
acaba la historia esta.
A por los a los funcionarios públicos, van a por el empleo público, van a cargar.
Sí, ya de momento pues les han quitado varias pagas y tal. Bueno, es como en Portugal, igual. En Portugal ahora el despido es casi gratis.
Gratis.
Y tampoco, y ahora pues en España pues igual pues vamos a una situación donde la clase media será todavía más pobre. Pretenden acabar con la clase media y convertirse en una sociedad de poderosos, de amos y de esclavos. Y los esclavos pues trabajarán para esos amos, esa élite satanista. Pues eso es lo que pretenden, exterminar a la clase media. Y lo que están haciendo, lo que está ocurriendo.
Lo que está ocurriendo.
Claro, esa clase media que floreció pues en el pasado, aquí en España en la época, vamos a ir, de Franco, del general Franco, cuando se crea la clase media, y el obrero vivía más o menos bien, y ahora, pues, ¿qué está pasando? Pues la clase media, la gente normalita, los currantes, pues cada vez tenemos menos poder adquisitivo y cada vez están más esclavizados al sistema. Aunque nosotros los cristianos somos libres, porque si elijo un liber nos libertare, seremos verdaderamente libres. No lo que dice José Luis en su página de mundodesconocido.es, que todos somos esclavos. Esclavo lo será él. Nosotros los verdaderos cristianos somos libres, porque el Hijo nos hizo libres. Nosotros no estamos esclavizados. Y no debemos jamás esclavizarnos a nadie, los cristianos. Nunca. No os hagáis esclavos de los hombres, dijo el apóstol.
Pero estaba pensando yo que por el poco tiempo que queda, pues prácticamente un año, 2 años como mucho, pues...
Bueno, no te preocupes tanto por el tiempo. Tú vive el presente, Manu Vicente. Tú vive el presente y disfruta de la vida, hombre, todo lo que puedas. Dentro de los parámetros de Dios, de los parámetros bíblicos, pero disfruta de la vida y no te preocupes tanto por lo que va a venir y eso. Pues ya sabemos lo que va a venir y cuando llegue el momento, pues se vendrá, se cumplirá. Como dice el hermano Capi Victoria, la vida es bella, cuando la hacemos bella, claro. Y no preocuparnos tanto por lo que será el día de mañana y cuándo va a ocurrir, no. Si no tenemos que preocuparnos más por el presente, búscate una buena novia, creo que sí. Te hace falta.
Sí, sí. La leche de alpiste está riquísima. Es la probé, es muy, muy buena.
Qué bueno. ¿Le echas algún ingrediente, miel o algo?
Bueno, el azúcar es malo poner azúcar, porque azúcar, el azúcar mata las enzimas.
Como le eches azúcar a la leche de alpiste, te has cargado la leche de alpiste, la destrozas.
Sí.
Porque matas todas las enzimas.
Aunque sea azúcar, bueno.
No, aunque sea azúcar moreno. Le puedes echar si acaso un poco de miel o stevia, yo recomiendo la stevia, pero azúcar ni se te ocurra.
¿Azúcar de herbolistería tampoco?
No, nada de azúcar. O sea, yo te recomiendo que lo mejor es la stevia para...
Copos de avena, copos.
O copos de avena. La miel es muy buena. La puedes tomar en seco también.
Y tiene un litro de leche de alpiste, tiene más proteínas que 2 o 3 kilos de carne. He leído en internet.
Y además antiinflamatoria la leche de alpiste, es decir, cura enfermedades, cualquier enfermedad,
inflamación. Dos o tres kilos de carne es mucho, Es mucha.
Sí, es mucha tiene carne. Mucha... Pero además es que es proteína de la buena, ¿no? Como es proteína vegetal,
sí.
La mejor proteína que hay para el cuerpo es la vegetal, proteína vegetal. Y la leche de alpiste y luego la cantidad de calcio que tiene un calcio impresionante. Por eso los pajaritos tienen los huesos tan buenos, tan fuertes.
Eso es verdad.
Los canarios y pían tanto por la alpiste.
Pues nada, eso era. Y bueno, y las noticias, ¿hay alguna? Bueno, hoy han hecho la... Ayer hizo Lyndon LaRouche la videoconferencia. Que cada día, cada semana hace una videoconferencia y la cosa va peor. Cada semana va peor, a peor, a peor. Está mal, o sea... Es muy negativo.
Sí, bueno, ya sabes cómo son los discursos de Lyndon. Todo es negativismo. Ese es lo que siempre enseñamos. Yo ayer estuvimos en la conferencia aquí en Madrid de Rafa Pal, la presentación de su libro, Vicente. Estuvimos Rafael y yo, un amigo. Y nada, le saludamos, estuvimos hablando con él, con Rafa Pal. Confío aquí una conferencia en la Puerta del Sol, al lado donde tenías tú la pensión.
Sí.
La pensión, la calle, ¿conoces la calle Arenal?
Sí, una calle de que va, sí,
Pues
se la
ahí.
conozco.
Ahí dio una conferencia. Un libro muy bueno. Un libro muy bueno que da el último que ha escrito Rafa Pal. Vale, el libro cuesta 25 euros. Pero ahora mismito lo voy a regalar yo, porque lo voy a enviar en PDF. Aquí al chat. Para que lo bajéis, que es muy bueno. El libro se titula Ingeniería social para destruir el amor. La ingeniería social para destruir el amor, ese es el amor de pareja, pues la élite satanista mundial lo quiere destruir. Ese es el libro, para que lo bajéis. Bueno, ya sabéis que Rafa Pallar, además ayer lo dijo también en la conferencia que dio aquí en Madrid, pues él ha reconocido su error, estuvo durante varios años diciendo que para el 22 de diciembre, pues iba a haber un cambio de era, y como podéis ver, pues se equivocó, no pasó nada. Y ayer, pues igual dijo que metió la pata, por lo menos es humilde y lo ha reconocido.
Por el momento va a durar, por el momento. Más tarde ya veremos. Esto se está poniendo muy, pero que muy negro. Nunca he visto en mis años, jamás acuerdo aquí, jamás, de acuerdo pasar hambre. Y aquí se está pasando hambre. Hay 300 familias en el pueblo, es un pueblo de 20.000 habitantes, que están comiendo de comedor social. Imagínate, y jamás en mi vida existía comedor social y ahora existe porque hay hambre. Eso es
Aquí,
triste.
aquí en mi pueblo, hace el mes pasado, 50 y pico familias que no tienen ningún nada, estaban la iglesia recogiendo dinero por las casas.
Tú sabes que antes aquí en los pueblos pequeños se vivía relativamente no bien, pero sí, nunca hambre, nunca habría escasez, pero nunca hambre. Y ahora hay hambre porque no hay ni trabajo ni hay que comer, que eso es lo triste. Lo triste es eso. Si hubiera que comer, al comer aquí se vive de la mar, no te dejan ir ni a coger para comer, como si fueras un ladrón, imagínate.
Y empresarios, a ver quién se pone como empresario, con los impuestos que ponen y lo mal, lo jodido que lo ponen, pues nadie. Aquí todos estamos a vivir de la sopa boba de papá Estado, no hay de dónde sacar. Y cada día que pasa peor, claro, eso va peor.
Ya, viviendo de papá Estado, el problema es que han robado al Estado, que es distinto, ¿sabes? Lo
Claro,
han saqueado, lo han
sí.
saqueado, imagínate. Vale, Vicente, a ver si yo ya me estoy practicando para pastar hierba como las vacas, ¿sabes? Hasta ahora no tuve escasez, pero me voy preparando ya, practicándome.
Que están cerrando todas las fábricas, o sea, en mi pueblo, no sé si hay alguna fábrica en pie, ya no queda ninguna. Y las horas, está la familia aquí,
Se están cumpliendo las profecías. En los últimos tiempos, ganar para comer limpiamente, ni más ni menos. Y el que gane para comer ya es un campeón.
eso está muy muy feo, explotar a la gente de esa manera, y más cuando tiene necesidad.
Vicente, los empresarios tampoco tienen en efectivo, ¿eh? Yo veo gente, por ejemplo, yo conozco aquí el tema de la mar, ¿no? Que vivimos siempre de la mar, ¿no? No, aquí fábricas prácticamente no hay. Y aunque pescado coges, lo estás vendiendo a precios irrisorios cuando te lo quieren. Y entonces, ¿eso qué pasa? Hambre. Aquí la gente no gana para pagarse la seguridad social. Mira que te digo, ¿eh? No gana ni para eso. Te imagínate, aquí el que trabajan los dos en casa, pues bueno, van tirando, pero de aquella manera.
Yo lo veo muy mal, el futuro.
¿Sabes lo que quieren los catalanes? No los catalanes, los que promueven eso. Quieren las llaves de la caja fuerte. Ya me entiendes, ¿no?
Claro.
Si alguien quiere decir alguna cosita más antes de irnos.
Yo solo tengo un comentario.
Sí, adelante.
La semana pasada estuve en el estado de la Florida visitando unos amigos y asistí a una iglesia llamada Iglesia de Dios Príncipe de Paz. Y me llevé una gran sorpresa porque yo no sabía de eso, pero fue interesante ver la forma como esta gente, puchica, son explotados, pues. En esa iglesia pedían las ofrendas, y los diezmos en cada oportunidad que tenían, pero agregaron algo de que para mí es nuevo, yo no sabía de eso, las famosas primicias. Y según lo que estaba explicando el predicador, correspondía al primer salario del año o al primer ingreso del mes. A juzgar por la forma que el predicador viste y el carro que maneja, parece que ahí no hay crisis. Y es una congregación bastante grande. Paso palabra.
Que no hay crisis, pero para el pastorcillo, claro. Para él no había crisis, ¿no? El tema ese de las primicias, bueno, eso está tomado del Antiguo Testamento. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina cristiana. En el Nuevo Testamento jamás se dice que tengamos que dar primicias. Ellos cogen de allí, estos hijos del diablo, pues cogen lo que les interesa del Antiguo Testamento, lo que no les interesa, pues no lo cogen. Todo lo que está relacionado con el dinero, con el tema de sacar de diezmos de dinero, que bueno, que el diezmo, de, sabéis que el verdadero diezmo bíblico no tiene que ver nada con el dinero. No era diezmo de dinero, era diezmo de comidas, de alimentos, productos del campo. Pues lo que hacen es deformar todo este asunto, ¿no? De las ofrendas, de los diezmos y todo eso, y las primicias, lo deforman para sacar todo el dinero que puedan. Yo no digo que sea pecado, cuidadito, pedir dinero, pedir donativos. Yo mismamente ahora estoy pidiendo donativos en mi página web, ¿no? Eso no es ningún pecado. El pecado es cuando, por ejemplo, exiges a la gente que tengan que pagar el diezmo de dineros. Y si no das ese diezmo de los dineros, pues estás robando a Dios. Eso sí que es robar de forma descarada a la gente.
Tito, ¿has visto ya sí. la entrevista al rey?
He visto un poquito. Estamos aquí esta tarde viendo la tele, Florian y yo, y sí, hemos visto una parte, un trocito de la entrevista al rey. ¿Por qué, hermano Capi? ¿Dijo algo interesante?
No.
Que solo vi un trocito.
Lo de siempre para, ya me entiendes, ¿no? Para su carro.
Sí, claro. Y además yo le he visto, no parece a ni él, no sé, parece un extraterrestre, a Juan Carlos. Le he visto con una apariencia muy extrañísima.
Es que está terminado, ya va muy viejo, ya para mí que está medio demente, ¿sabes?
Sí, algo le ocurre. No parece él. Igual es un doble. Que tienen por ahí, es un clon, le tienen los ETs, los alienígenas le han clonado y han puesto ahí un monigote.
¿Tú has visto cuando alaba al hijo? Vaya vergüenza.
Sí. Decía, estoy muy orgulloso, no es porque sea mi hijo, estoy muy orgulloso de él. Es patético, ¿no? Algo patético.
Nos lo quiere meter como sea, ¿sabes? Yo eso no lo hemos elegido y nos ponen lo que quieren y hay que tragarlo con todo porque es lo que hay que tragar, ¿no? Pero que nos lo quiera meter por meterlo. No sé.
Fíjate lo que ha dicho en la entrevista, dice, yo quiero ser el rey de todos los españoles. O sea, que se lo pregunten eso a los catalanes o a los vascos, si quieren que él sea el rey de ellos. O sea, este tío no está bien de la azotea. Los catalanes no le quieren tener como rey, ni los vascos tampoco, ni otros muchos.
Abrazó a Santiago Carrillo.
Pues tú fíjate, se abrazó a ese asesino de masas, este abraza hasta el propio diablo, vamos, con tal de seguir en la poltrona ahí en el palacio.
Tito, parece que piensas igual que yo no sé.
Sí, la verdad, ¿a que soy Capi?
Porque lo que se olvidan toda esta gente cuando fue de la memoria histórica no hablan del paracuellos, la gente que hay críos muertos. Hay que ser sinvergüenzas.
O sea, algo que, fijaos, el Juan Carlos el Rey sabe perfectamente lo de Paracuellos de Jarama. Sabe quién era el responsable, era Carrillo. Y ahí está. Y le consideraba su amigo a ese asesino. O sea, para que fijaos el tipo de monarca, de rey que hay aquí en este país.
El hijo ha cerrado las capillas de las universidades, que está de rector en la Complutense de Madrid.
¿Felipe?
El hijo de Santiago Carrillo.
Ah, el hijo. No sabía yo eso, Vicente.
Que tiene la cátedra, es catedrático de matemáticas en la Complutense de Madrid y está de rector o eso. Y ha cerrado, va a cerrar o quiere cerrar las capillas de la universidad.
Sabéis que, bueno, si es comunista, los comunistas odian la Iglesia Católica. Tanto tan falsos y tan endemoniados son unos como otros, tanto los comunistas ateos como los rameros, los hijos de la gran ramera. Tan malos y tan falsos son unos como otros. Por mí que las cierren todas. Yo contentísimo que cerraran todas las capillas idólatras del papismo. Pero los dos se odian a muerte. Los paposos odian a los comunistas y los comunistas odian a los paposos. Y al final los comunistas serán los que destruirán a Papolandia, la Iglesia Católica.
Una consulta, hermano.
Sí, hermano.
Bueno, yo es de cultura general, ya que están tocando ustedes el tema ahí de la monarquía en España. Hermano, ustedes tienen un sistema republicano, o sea, ¿son una democracia o son una monarquía? ¿Cuál es el estilo de gobierno que tienen en España? Paso palabra.
Gracias. Nosotros tenemos una monarquía parlamentaria. Esto no es democracia, esto es una falsa democracia. Pero oficialmente es una monarquía parlamentaria. Es decir, que ahí el jefe del Estado es el rey Juan Carlos. Hay un monigote que ponen, un peproste ahí, que representa al gobierno. Bueno, al gobierno, al Estado. Es el jefe del Estado. El jefe del gobierno es el primer ministro español, que actualmente es el Mariano Rajoy. Ese es el primer ministro, pero el jefe del Estado es de momento es el Juan Carlos. Y luego está su hijo, que es Felipe, que sería Felipe VI. Ese es el jefe del Estado. Por lo tanto, es una monarquía parlamentaria. No hay república. Algunos han dicho que en España hay una república. No, aquí no hay república. Aquí hubo una república, hubo dos repúblicas en España, antes del 36, del año 36. Y ahora lo que hay es una monarquía parlamentaria. Desde el año 1975 comienza aquí la monarquía parlamentaria.
Y todo, lo del yerno ya no se oye más, ¿no? Ya esperan a que se pase el tiempo y que se olvide la gente, ¿no?
El yerno del rey, de Juan Carlos. Se ha dado ahí mucho dinero para que no vaya a la cárcel. Con todo lo que ha robado, pues se ha dado ahí un montón de dinero. Y de esa forma, pues no se va a Chirona. Lo que veáis es lo bonita que es la justicia en España.
Ese le llamo el ladrón de los pobres, porque eso robó a gente. Bueno, no tiene ni nombre, ni nombre
Para
tiene.
que veáis, ha dañado mucho a la imagen de la monarquía en España, lo del yerno. La ha dañado mucho, entonces él ha perdido mucho prestigio. Tenemos, por desgracia, una monarquía patética. Así es, hermano. Bien, pues ya sabéis que la siguiente reunión, charlita, la vamos a tener el día 13 de enero. El 13 y el 14. 17, 21, 22, 25 y 26. Son los días que vamos a tener en enero. Bien, hermanos, pues no marchamos ya. Mañana estarán publicadas las dos charlas. Sabéis que la de ayer no he podido, no me ha dado tiempo. Entonces, la de ayer y la de hoy ya estarán publicadas mañana y las podréis bajar. Pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charla. Gracias, Padre nuestro, por la reunión que hemos tenido, por cada uno de los hermanos. Te pedimos que pues, nos ayudes a seguir aprendiendo más de la verdadera palabra, de la verdadera doctrina, y también a llevar esta enseñanza a otras personas. Ayúdanos también a guiar a otros, a llevarle la verdadera doctrina para que lleguen a un conocimiento más correcto de la verdad y tengan ese conocimiento de que tu Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo tu enviado, porque sabemos que en esto consiste la vida eterna. Ayúdanos a llevar este verdadero evangelio a otros y también pues, por medio de esta herramienta que nos has dado, por medio de internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues ya sabéis, el día 13 estaremos aquí, tendremos otra reunión. Seguid firmes en la fe, perseverando en la verdad. Y seguid participando, participad en el foro, los que queráis, enviad vuestros comentarios. Seguimos aún teniendo pues este debate que estamos teniendo sobre la plena humanidad de Cristo. Y podéis aportar, los que estéis a favor, los que estéis en contra, podéis hablar, podéis ahí enviar vuestras opiniones libremente. Bien, hermanos, pues el día 13 nos escucharemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.